Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es una persona que llevo viendo hace un montón de tiempo en las tablas. De verdad que es una persona bien talentosa y el talento ya lo ha llevado, pues obviamente, cuando tú eres una persona talentosa sigues creciendo y lo ha llevado a Broadway. Hoy estamos hablando de que está en Puerto Rico haciendo algo de Broadway, pero aquí en la casa, que es el musical Evita. Así que vamos a estar hablando con él dentro de poco. Dale like, dale share, comparte este contenido. Súper agradecido siempre por el apoyo que recibimos aquí en el Network. Y no voy a seguir hablando, así que vamos a darle. Y le damos la bienvenida a Eddie Noel aquí hablando 24 Frames. ¿Cómo tú estás, pues?
Muy bien, manito.
Me alegro tenerte, de verdad.
Se nos dio. Sí.
Él es de las personas que él sabe que yo los voy tocando. Mira, te quiero tener en el podcast, pero pues lamentablemente nuestras agendas cambian.
Estamos
tan ocupados, que es un problema. Y me alegra que de verdad estés aquí. Y a veces yo me apresuraba. Pero yo creo que los momentos son los correctos, porque exacto, ya ahora tienes otra cosa que en aquel momento no hubiéramos hablado.
Ajá.
Y estamos hablando de gira, estamos hablando de un montón de cosas que han pasado en tu carrera súper nítida, mano, y de verdad me alegro un montón. Tú sabes que yo le pregunto a todos mis invitados qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto.
En mi caso hubo como varios clics, okay, para serte honesto. Yo comencé bailando con Jíbaro de Puerto Rico desde que tenía como 15 años. Y con Jíbaro pues tuve la oportunidad de ver mundo, de poder representar a Puerto Rico a nivel internacional, y con Jíbaro hice mucho teatro musical local, y ahí fue que descubrí, yo comencé bailando desde antes,
okay,
después actuando, y lo último fue que Aidita Encarnación me dice, ponte a cantar esto, ponte a cantar lo otro, así que yo digo que canto gracias a Aidita Encarnación.
Y pues eso ya es la más
exacto, ya tú sabes, esa es mi madre en las artes.
Uh-huh.
Y una vez estábamos en Madrid, en un festival de baile, y vimos Mamma Mía en el Teatro Lope de Vega.
Yeah.
Y Mamma Mía, ese fue el show que yo lo vi, estábamos en tercer piso y yo sentí el bajo aquí en el pecho y la música y la cosa. Y yo dije, espérate, yo quiero hacer esto. Esto me llama la atención. Mm-hmm. So, aparte de lo que yo estaba haciendo con Jíbaro, que ya me estaba dando ese glimpse,
yeah,
de lo que quería hacer, cuando lo vi en vivo, que ese fue como quien dice mi primer Broadway show, aunque no fue en Nueva York, fue en Madrid, pero mm-hmm, tú sabes que eso es calidad Broadway. Ahí fue que yo dije, yo quiero hacer esto.
Sí, porque ya lo estás llevando más allá de bailar, pues, música típica.
Folklore, claro, claro.
Que es otro vibe, es otro, vas a sí, festival, sí, es otra cosa. Y ya ver un espectáculo overall, pues, uh-huh, obviamente te impacta diferente. A mí me llama mucho la atención tu historia referente a los 15, 16 años. decir, ok, pues, yo estoy, porque suena... Uno lo escucha y suena bien normal. Ah, pues sí, con Jíbaro de Puerto Rico, somos dos adultos ya, entendemos lo que hay.
Uh-huh.
Pero con 15 años no es lo mismo.
No.
O sea, los 15 años, tú decirte, yo puedo escuchar hoy en día 15 años, ah, pues aprendí a hacer jazz, ballet, pero porque con las cosas que más o menos, claro, uno escucha normalmente. Pero Jíbaro de Puerto Rico a los 15 años no es como que algo que es bien pana friendly.
Pues mira.
Es como que, ah,
exacto,
mirando Jíbaro.
Pues la historia de eso es que con Jíbaro yo fui a ver una vez esta pieza en la sala experimental.
Uh-huh.
Entonces mi maestro en aquel momento, Abner Resto, que en paz descanse, él era parte de la compañía.
Ok.
Entonces fuimos a ver el show. Yo vi al grupo de baile folclórico ahí, frente a nosotros, tan cerca, porque es la sala experimental.
Uh-huh.
Y... El escuchar la música de nuestro folclore, los tambores, los barriles, las plenas y los pleneros, pues me emocionó, me llenó mucho. Entonces yo siempre, él me dijo que había como unas audiciones. Que, fun fact, se supone que tuviese 16 años o más para entrar, okay, a la compañía.
Hubo truco.
Pero ya desde antes, desde antes ya yo estaba bailando. Yo estaba metiendo cuanto talent show. O sea, que la parte de baile ya a mí me apasionaba.
Ya estaba en ti.
So, al yo verlo fue que yo dije, espérate, esto está bien interesante.
Yeah.
Y pues él, gracias a él, me llevaba a los ensayos. Mm. Y ahí fue que poco a poco, pues yo entré a la compañía diciendo que tenía 16. No mientan. Pero fue bien interesante. Yo siempre cuento esto porque fue bien interesante. Una vez uno de los compañeros me preguntó, yo dije que me iba a graduar. Y ellos pensaban que era de high school. Y era de noveno. No. Pero como yo soy tan chiquito, este cuerpecito de 6'2", pues ya tú sabes. Sí. Y eso es una...
En siempre el hablamos de las artes, las mentiras blancas siempre corren.
Exacto, hay que saber, porque tú sabes.
Cuando tú las tiras para ver cómo...
Claro, pero gracias a eso, de verdad que... Te digo, Jíbaro, fueron 15 años de mi vida. Y todavía si Jíbaro me llama, ellos saben que yo siempre colaboro con ellos y trabajo con ellos porque esa es mi familia. Esa gente me vio crecer literalmente.
Y por lo regular conoces mundo.
Exacto, ¿no? Gracias a él. Yo fui a México, Grecia, Turquía, Serbia, España, por esa compañía. Entonces, eso a mí me dio la habilidad de poder ver mundo, de quitarme la gringola que muchas veces tenemos y ver las distintas opciones que tienes. Y eso se lo agradezco, siempre agradecido.
Y yo pienso que este tipo de proyecto te enseña que cualquier lugar es una tarima, cualquier lugar es un escenario, yep. Porque no todos estos espectáculos los bailan en un teatro.
Claro.
¿Sabes? Vas a un montón de venues extrañísimos. Claro. Pueden ser plazas, pueden ser un montón.
Pero que en el caso de Jíbaro, a mí es la pasión por nuestro folclore y nuestra cultura, que es una de las cosas que...
Que ya no se alimenta.
Que tenemos que seguir salvándola y tenemos que defenderla, porque... Yo quisiera que todo puertorriqueño estuviese en los festivales de folclore que nosotros estuvimos y que vieran cómo la gente de otros países se desbordaban por ver nuestro show. Estábamos con show de África, España, Turquía, otros grupos que vamos, su folclore es bello también. Pero lo que nuestra música tiene es algo que no se puede explicar cuando estamos en esos shows allá. Y eso es algo que siempre voy a tener y siempre me voy a llevar y voy a defenderlo hasta la muerte. Ya sea que esté aquí en Puerto Rico, sea que esté en Nueva York, que ahora mismo estoy residiendo allá, yo voy a defender mi cultura porque nuestro folclore es bien impresionante y es bien rico. Nuestra mezcla hay que valorar a la gente.
Yo pienso que en ese tipo de evento impacta más que otra gente que están bailando folclore. Vire en la cabeza y decir, espérate, esto está chévere.
Tú papi, sabes, cuando la gente está... escucha los barriles de bomba, eso se quiere caer. Eso se quiere caer. Y los pleneros y la plena y todo. Igualmente los bailes de montaña, los seis, lo vistoso, el cuatro puertorriqueño, como se siente, es hermoso. Y eso de verdad que...
Ok.
Yo sé, me gusta que se está fusionando con mucha música popular hoy día, pero hay que rescatar esa cultura, no solamente pensando en Navidad.
Ya. Sí, porque aquí la patria llama en Navidades.
Exacto.
O cuando te vas del país.
Exacto.
Ahí entonces la bandera te es linda, todo es lindo y bello.
Es que extrañas hasta los coquíes. Ayer estaba hablando con Chevy Torres, que a veces hasta para dormir salimos de un canal en una promoción y estaban los coquíes encendidos. Y yo dije, coño, qué lindo, se escucha tan chévere. Y a veces tenemos un playlist, porque hay un playlist en Spotify o whatever. Ajá. Que tú tienes los coquíes. Y a veces para dormir, ¿verdad? Yo pongo como 20 minutos para escuchar los coquíes, lo que me quedo pegado.
Sí, porque la gente dice, ¿cómo duerme en Nueva York? Pero ven acá, me
tengo los coquíes para terminar. Exacto, exacto.
Son ruidos que uno le encanta.
Claro.
Ok, vamos de nuevo a montarnos en el futuro después de que tienes 15 años. Y estás en ese momento que ves la obra. Una cosa es decir, ok, esto me gusta, esto es lo que yo le quiero meter mano. ¿Cómo encarrilas eso a hacerlo una realidad?
Bueno, vuelvo, Jíbaro en realidad fue el que me dio la oportunidad de hacer las tres cosas, pero entonces ya fuera de Jíbaro, la primera producción que hice aquí en Puerto Rico de un musical de Broadway fue Rent, en el 2009, que fue dirigido por Miguel Rosa. Y esa fue de las primeras oportunidades que yo tuve como para audicionar para cosas locales aquí, fuera de Jíbaro de Puerto Rico. Y eso, ese musical, al hacerlo aquí, ahí también me despertó esa parte de que, ok, ahí reafirmé, porque lo vi en el escenario cuando vi Mamma Mía, pero cuando lo hice aquí en Puerto Rico, hice Rent, yo dije, no, espérate, esto es, aquí lo quiero hacer. Y aunque yo estudié telecomunicaciones en Sagrado, ya yo estaba trabajando en teatro a la hora de que me iba a graduar. Y empecé, tomé mis electivas en teatro, iba a ser como que el minor, que me faltaban como quizás dos clases más para hacer el minor, pero ya yo estaba laborando.
¿Sabes que eso de telecomunicaciones en Sagrado chotea edades, verdad? Porque ya ni se llama así.
¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama ahora? ¡Ah!
Chequéalo, porque ya no se llama.
Pero
yo estudié telecomunicación en Sagrado.
Lo más brutal es que yo me graduó y el mismo, creo que fue el año de mi graduación o después, fue cuando la televisión se convirtió digital.
Digital.
So, la mitad de las cosas que estudié están obsoletas. Sí. Tú sabes. So, es como, pues. Pero mi pasión es esa, ¿sabes? La parte técnica, todo esto. Yo comencé detrás de cámara y cuando trabajé en Guapa, fue que entonces me audicionaron para hacer algo frente a cámara y estuve produciendo y haciendo host de Hangueo TV, y cositas así, que eso me ayudó mucho y sí, Guapa me ayudó.
Ok, es curioso que empiezas, tú me corrías, no es cierto, Rente es lo primero que haces como tal.
Sí.
que fuera musical.
De musical de Broadway.
Ajá, aquí en Puerto Rico. Por eso, sí. ¿Sabes? Que después uno dándole la vuelta a tu carrera, estás ahora mismo trabajando con Broadway. Mm-hmm. ¿Sabes? Porque por lo regular aquí es entrar a una obra normal, ¿no? Claro. Una obra sin bailar.
Claro.
¿Siempre te llamó la atención el lado este de tipo Broadway o no matter what yo quiero actuar?
Digo, la actuación siempre apasiona, pero en mi caso fue entrar por la parte de teatro musical. Yo soy bien musical, yo todo lo hago con música, hasta okay. Para acostarme a dormir, tengo que poner okay. Musiquita o algo para estudiar o lo que sea. Entonces el teatro musical siempre me apasionó. Si me llaman para hacer cosas de comedia o drama, que ha sido bien poco de lo que he hecho acá, si lo tengo que hacer, lo hago. Y hay gente que me ha dado la oportunidad y me lo gozo también. Y quiero seguir explorando también la parte de drama también. Pero... pues aquí en Puerto Rico yo sé que la gente me conoce como un chamaco de teatro musical. And I'm happy with that. Y estoy contento con eso porque aquí el talento que hay para teatro musical también es bien grande. He tenido la oportunidad de dar varios talleres y yo me quedo bruto. Yo me quedo bruto. Y aquí a la hora de... a veces hablamos de los castings y aquí hay que hacer casting masivo más. Se han hecho, porque no voy a decir que no se han hecho. Uh-huh. Pero hay pero que crear no una cultura. Costumbre. Exacto. No, no es una costumbre, pero hay que crear una cultura sobre eso para descubrir talentos nuevos y no seguir usando a la misma gente que, vamos, está bien, todo el mundo aprovecha el guiso, pero hay que ver más talento.
Aquí tenemos un problema, yo creo que podemos achacarle un poco ese problema de no hacer casting abiertos como tal, porque... lamentablemente nuestro teatro muere en un fin de semana. Entonces tratan de buscar nombres que giten uh-huh. con taquilla, ¿no? Claro. De que puedan vender boletos, pero se pierde mucha gente con mucha hambre.
Exacto.
Con mucha hambre de aparecer ahí. Tal vez el presupuesto que no le estás metiendo a los actores o qué sé yo, puedes meterle más a que, mira, ve a ver la pieza.
Claro.
¿Sabes? No porque no tengan nombre significa que son malos. Y aquí no hemos pecado de eso. Y entonces como uno se acostumbra y le choca cuando, que yo no conozco el elenco.
Exacto.
Entonces no le dan esa oportunidad.
Hay muchos factores. Y hay también un efecto dominó. Y todo viene de la educación. Uh-huh. Entonces si seguimos sacrificando las artes en nuestras escuelas, seguimos no educando a un público que quiera apreciar el teatro que se está haciendo o apreciar a la gente nueva o el talento. Uh-huh. Porque si no los educamos, no creamos el público para ver no solamente teatro musical, sino teatro, dramas, tú sabes, y reconocer el ámbito artístico y la gente importante que tenemos acá. Y también darse la oportunidad de que, como mismo van, por ejemplo, el show de impro es algo que se está dando mucho ahora y la gente lo apoya. Y eso está súper cool, bien. Porque es un estilo que también es algo que yo lo respeto muchísimo. Uh-huh. Pero igualmente también, si hay una obra nueva, pues si tienes una cara nueva, pues entonces el productor también tiene que buscar la manera de darle publicidad a esa cara nueva.
Correcto.
Para que la gente venga, yep. Tú sabes. Pero son muchos factores, porque el productor siempre va a pensar en esto, y esa parte hay que entenderla, pero que hay que crear otra estrategia, y yo considero que viene también desde la educación, que viene, todo va a ser parte de eso.
A mí me gusta mucho que esté pasando la vuelta, que lleva tiempo, la gente piensa que esto de traer cosas a Broadway empezó ayer, y no, tú mismo has estado en 20 nombres de obras grandísimas.
Y que aquí se han hecho un montón de cosas.
¿Sabes? Sí. Una experiencia que yo he contado varias veces aquí es que mi primer Chicago fue aquí.
Ajá.
Lo vi aquí, y yo pienso que esa pieza, yo después la vi en Broadway, claro. Y me gustó todavía más la de aquí.
Yo tengo que decir lo mismo.
¿Sabes?
Sí.
A mí me gustó mucho, yo todavía me acuerdo, sí. Y estamos hablando de años.
Allá en Broadway yo la he visto dos veces por gente que conozco que están presentándose, uh-huh. Pero a mí no me encanta. Yo me quedo con la película y con la versión que nosotros hicimos acá.
Fue una versión. Uh-huh. Ok, vamos entonces a hablar de esta carrera tuya musical, ¿verdad? Porque podemos hablar de otro, pero vamos a concentrarnos aquí para terminar con Evita. Que by the way, Evita, déjame aprovechar, ¿verdad? Evita va a estar el 5 de abril. Hoy es la primera vez que uh-huh. yo grabo y lo saco hoy mismo, ¿sabes? Esto sale ahorita, cuando lo estén viendo, grabamos hace un par de horas. porque quería que se viera esta entrevista antes de que saliera la obra. Perfecto. Que es el 5 de abril.
Estamos en 5, 6 y 7 hasta el momento. Y obviamente, pues con el apoyo de ustedes, si se sigue vendiendo, pues podemos abrir otro fin de semana. Super. Pero ahora seguro, 5, 6 y 7 en la sala de festival.
Pues
de
ya saben, tírense para allá y compren los boletos ahora. Terminan de escucharnos y pan. Sí, y van allá.
Pytix.com o evitelmusical.com. Así que aprovecha que ya por lo menos para este fin de semana ya están ahí contados.
Tiramos la pauta, ya estamos.
Gracias.
Entonces, no esperar al final. Quiero que me hables un poco de cómo fue la vuelta de tú terminar siendo una gira, cómo llegas Porque obviamente yo sé que has hecho audiciones y eso, y te cogen a trabajar aquí, pero empiezas a trabajar aquí on your feet.
Ah,
¿Cómo
bueno,
fue la
aquí
No,
no.
no, yo sé, ¿cómo
Sí,
fue la
sí.
cuestión del casting? Porque el casting te lo hicieron. ¿Cómo fue el mambo? Cuéntame
Pues
ese cuento,
mira,
porque es un cuento bueno.
sí, no, yo soy de los muchos que por María tuvo que dar el brinquito. Pero ya, por ejemplo, para On Your Feet, a mí me habían visto antes de María. Yo había ido a
Ah,
Nueva
okay.
York a una audición porque alguien de afuera pues, me envió el paquete y me dijo, mira, tira este videito a ver si te cogen o algo. Pues yo lo tiré y resulta que pues, me querían
Te
ver
haces el
allá.
video y te lo envía.
Yo envié acá todas las escenas, las canciones, las envié allá. Porque estaban buscando para el tour. Alguien se iba y dijeron, no, mentira, el tour iba a comenzar. Y pues lo tiraron.
Okay.
Pues yo hice el video, envié todo. Entonces me llamaron para un callback allá en Nueva York frente al equipo creativo. Frente a Jerry Mitchell, gente que ganó el Tony. Y esa era mi primera audición en Nueva York. Mi primera audición, que tengo que decir que soy afortunado porque conozco muchos compañeros que llevan tiempo allá y han
Y no
audicionado
ha pasado
y no ha
nada de eso.
pasado eso. Y yo tengo que decir que yo he sido muy afortunado de tener esa oportunidad. Y lo hice y en aquel momento no me cogieron, pero di la primera impresión. La gente que
Okay.
me envió me dijo, mira, para que sepas, una buena noticia y mala noticia. La mala es que pues no te cogieron por el momento, pero la buena es que diste una muy buena impresión y hablaron muy bien de ti. Y ya,
Perfecto.
tú sabes, y uno pues lo suelta.
Eso es un win-win.
Es claro. Y entonces pasa María. Ya yo tenía esa audición, que eso fue como en abril de ese año del 2017. Fue como que, espérate, yo tengo que estar aquí.
Despertó.
Yo tengo que estar en Nueva York. Yo tengo que darme el brinco para acá. Y ya estaba en planes, pero era para enero del 2018. Pasa María. Yo dije, me cancelaron todo lo que tenía aquí de producciones. Yo dije, tengo que sobrevivir, tengo que. So, con los poquitos ahorros que yo tenía, me fui para
Arrancaste.
casa de mi prima en el Bronx, y me fui para allá. Entonces, el 11 de octubre, nunca se me olvida, que incluso hasta para comprar el pasaje tuve que ver, yo soy de Vega Baja, yo vine de Vega Baja a San Juan
Sí,
a
que no se
coger
podía. No.
señal de internet para poder comprarlo.
Sí, que no era ni fácil comprar los boletos.
Exacto. So, hice eso y me fui para allá. Tan pronto llegué, a la semana empecé a trabajar en esta tienda, en Times Square, frente al edificio donde yo había audicionado.
Ok.
Y siempre que yo entraba a la
Bueno, eso
tienda a
quisiera que
abrir.
contara, porque a mí me gustara ese
Sí,
cuento, está bien bueno.
no, no. Cada vez que yo entraba a la tienda, yo veía el edificio y yo tengo que volver ahí, yo tengo que volver ahí, que es Chelsea & Company, que es una de las compañías de casting más grandes en Nueva York, no solamente para teatro musical, sino para series en Netflix y todo lo demás.
Te voy a interrumpir un momento. A mí me encantan estos momentos porque a veces la gente, ¿verdad? Dice, no, yo voy a estar ahí, qué sé yo. Y la gente siempre por lo regular dice, ajá, papá. No es decirlo, es decirlo y
Y
creerlo.
declararlo y,
Y tú
exacto.
sabes que eso va a ser un gol. Y
Exacto.
cuando es así, tú trabajas para que eso se realice. A mí me encanta entonces ver el futuro de esa persona y ver que sí sucedió, pero no lo voy a adelantar más, porque obviamente
Claro, no.
sabemos que estuviste ahí, pero quiero que hagas el
En
cuento
mi caso, a mí,
completo.
por ejemplo, esas navidades que también eran las primeras navidades fuertes que yo estaba pasando en Nueva York, el frío, que eso es bien funny también. Pasé María aquí y al mes allá hubo una
Era
tormenta de nieve y yo dije, salí de una a
a
meterme en
meter para
otra.
atrás, sí.
Pero nada, lo pasé y empecé a trabajar en esa tienda y a mí nunca se me olvida que el 1 de enero del 2018 yo tuve que abrir la tienda. Y yo sacando el confeti de la tienda a esa hora, pero igualmente siempre enfocado. ¿Qué pasa? Se terminó, porque era una tienda que era por temporada. Se terminó ese trabajo y estaba desempleado. Yo dije, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué pasa? Alguien del tour se iba. Sobre la llamada volvió y mi agente me dice, mira, ¿te quieren ver de nuevo? Ve para allá. Fui para allá
Ya te
y
habías cuadrado con agente.
en aquel caso, la persona
Okay.
que me envió me recomendó un agente en Nueva York y con esa persona en Nueva York pues ya había
Okay,
firmado.
sí, okay.
So, pues con ella, pues,
Que eso es sumamente
que es bien
importante, sí.
importante crear ese tipo de conexión y todo lo
Que
demás.
siempre he pensado que es sumamente necesario porque los artistas no sabemos cobrar. Sí,
Exacto.
es verdad.
Bueno, yo he aprendido mucho en ese
Tú
proceso y
sabes, pero
hoy día, para por lo menos puncho, ya uno más o
sabes.
menos sabe qué pedir
Pero
y
tú
qué no.
sabes que es bueno que otra persona
Sí,
bregue el administrativo. Porque
es
entonces
un
tú dices, mira,
intermediario.
tengo 300 pesos, con eso puedo pagar la luz. Así que piensa el ser humano.
Claro, claro.
Cuando es para otro, dice, no, no, 300 no queremos 600.
Sí.
¿Sabes? Así es. Eso es lo que
Sí,
hace.
pero es importante tenerlo, pero también hay maneras de uno, después que uno conoce, uno sabe qué pedir
Y más aquí.
necesario. Más allá del dinero, hay muchas cosas que uno puede, tú sabes,
Y más aquí en
trabajar.
Puerto Rico, que eso
Sí,
necesita.
sí, sí, sí.
Sí. Bueno, pues vamos,
Exacto.
regresamos.
Es otro tema, muchachos.
Sí, te puedo contar una hora más hablando de
Pues
eso.
Me llamaron, entonces ahí fue que tuve por primera vez la audición de baile, que era con Sergio
Ok.
Trujillo, que es un ganador del Tony
Eso no lo
también y
habías
todo lo
hecho la vez
demás, que
anterior.
eso no lo había hecho la vez anterior. Entonces ahí yo estaba como pues en el agua, porque me mandan para
Impresionante.
allá, vemos como 30 en el room y la mayoría era pues gente latino, porque había muchos latinos, pero mucha gente pues criaba allá y qué sé yo. Entonces, la combinación era salsa. Y yo empecé, ta, ta, ta. La que estaba montando, María Torres, la que estaba montando me dice, tú ves la salsa, ¿verdad? Ven acá. So, ella enseñó la combinación conmigo, yo que estaba audicionando. Okay. So, eso fue como que, espérate, chévere. Nada, lo hicimos, Sergio Trujillo vino, pa, pa, pa. De los 30, nos cogieron a 6. 3 varones y 3 muchachas. Y ahí, pues, nos tocó cantar frente a ellos.
Okay.
Lo tiramos y ya. Y como de costumbre, cada vez que llego a una audición, yo salgo y yo me olvido. Porque esa es otra parte también que en cuestión emocional tú tienes que desconectarte,
sí, tienes de cierta manera para... Tú eres personal.
Exacto. Uh-huh. Y al otro día que pues me llaman y me dicen, te quieren ver con... Jerry Mitchell te quiere ver. Y yo, pues, vamos para allá. Terminamos yendo 3 varones y 2 muchachas. Fuimos, lo hicimos. Yo fui el último a audicionar. Se acabó. 2 semanas pasaron y ninguna llamada. Y ahí tú dices, espérate.
Sí.
Hasta que de momento mi agente me dice, ¿cómo estás, Emilio? Y yo como, ¿qué? Y pues yo cuando entré al tour era para cubrir todos los personajes varones, incluyendo el papá de Gloria y Emilio.
Ajá.
So, así de la noche a la mañana me llaman y me dicen, era un jueves, y me dicen, ¿tú puedes llegar aquí sábado? Y fue como... Ellos estaban en East Lansing metido porque era el tour. So, automáticamente me llegaron todos los documentos y fue de la noche a la mañana.
A moverte.
A moverme. Entonces, cuando llego allá, pues entonces me encuentro con el stage manager y todo lo demás. Empiezo el show. Era como este choque de muchas cosas porque de estar desempleado, de momento estás en este tour que es unionado. O so, que eso es otra cosa. Al yo entrar al tour, automáticamente la unión de actores me arropa. O so, ahí tengo que empezar a pagar los fees. Ahí tengo que empezar a hacer todo.
Todo cambia.
Pero a la misma vez fue como que this is the big break. O sea, mi primera audición en Nueva York. Y tuve
que hay gente que lleva la vida nacional y no entran.
Exacto. ¿Sabes? Por eso yo te digo, yo siempre agradecido de todo eso. Exacto.
tu vida entera.
Y nada, ahí estuve año y medio, mano. Año y medio en ese tour. Y en ese tour tuve 3 contratos. El de Ensemble, después Ensemble Feature, cuando tuve que hacer del papá y Emilio.
Y después
terminé con contrato principal. Okay. Que eso es algo que hay gente que también lleva muchos años. Y yo te digo, tengo que decir que soy bien bendecido. Y toda la gente que fueron parte de tomar esas decisiones, incluyendo... Emilio y Gloria siempre estuvieron metidos ahí y yo nunca, a mí nunca se me olvida, y esto es algo que cada vez que lo digo me emociono. Cuando me dieron la noticia de que yo iba a terminar el tour con Emilio, fue actually Emilio Estefan. Estábamos en Miami, en West Palm Beach, en una de las actividades. Y él fue, me da un abrazo, un beso y me dice, tú terminas el tour. Y se fue. Y yo me quedé como, ¿what? Yo recuerdo que yo cogí a una compañera mía, Chadia, y yo empecé a bailar salsa porque la música estaba... Yo empecé a bailar salsa y yo estaba llorando y yo dije... Y ella me dice, ¿qué te pasa? Y yo no sé, tú sigue bailando. O sea, yo me lo disfruté. Y al otro día mi agente que me llama me dice, te lo dieron. Y yo, o sea, ¡diablo!
Sí, fue una cosa como que, ok, esto fue de verdad.
Sí, mano. Entonces, pues nada, año y medio ahí. Después tuve la oportunidad de hacer el primer regional en Estados Unidos también. Después que el tour ya había terminado. Y año y pico estuve viviendo en Nueva York, audicionando, trabajando, bla, bla, bla. COVID viene. Entonces, COVID pasó. Pero antes de que pasara COVID, algo bien similar a On Your Feet, yo audicioné para Hadestown, que fue el último show que yo hice. Y en aquel momento tampoco me cogieron.
Esto es lo que a mí me gusta de esta historia, porque cuando tú la vienes a ver, son bien, bien parecidas.
Es bien parecido, exacto.
Diferente tragedia.
Exacto.
Una de Puerto Rico nada más y otra mundial.
Yo espero que no pase otra para el otro show, show de Broadway.
Tengo que decirte que a veces uno no entiende, pero en mi caso... todo estos tipos de cosas que pasaron me ayudó en lo que yo...
Claro, a salir del comfort zone, que sí. Es lo que muchas veces pasaba.
Creo que es una manera de que el mundo te sacude.
Y vamos, son tragedias, pero de alguna u otra manera hay que buscar la parte positiva de este tipo de cosas para ti como persona, para
moverte. Ahí es que se demuestran los que cogieron esta situación negativa y la convirtieron en otra cosa. ¿Sabes? O te hundes en ella o sales de eso. Y por eso es que me gusta mucho esta historia, porque tiene muchas cosas bien paralelas, ¿sabes? Se parece un montón. Bueno, pero vamos, que este cuento me lo sé, pero quiero que la gente lo escuche.
Nada, pues pasó, había audicionado para Hadestown antes, no me cogieron. ¿Qué pasa? Pasa COVID. COVID empieza, yo me vengo para Puerto Rico. So, yo vendo mis cosas allá en Nueva York, salí de las cosas de allá, me vine para acá, estuve año y medio. Y entonces ahí, por COVID, todo era por video. So, había que hacer audiciones por video, no importa qué, todo por video. Y me llamaron y me dijeron, mira, te quieren ver. Y yo, pues dale, vamos a hacerlo. Y audicioné para otro personaje que originalmente no había audicionado, que a mí no se me había ocurrido que posiblemente me querían para eso. Y fue bien interesante porque ese final callback, que fue frente a la ganadora del Tony, a la compositora, frente a la gente de Hadestown, bien importante, en Zoom. en una computadora en el estudio donde yo bailaba en Jíbaro de Puerto Rico.
Sí, sí.
Que a mí es como, porque yo dije, yo fui para ello, dije, yo necesito un espacio que yo me sienta cómodo, vamos a hacerlo. Que también era una manera distinta de audicionar, porque entonces ellos quieren que tú audiciones para la cámara. Entonces, como que estás audicionando para televisión, pero es para teatro, pero entonces hay muchos factores y todos los actores que yo siento que se identifican en ese momento, era como una nueva manera y una nueva técnica de audicionar para teatro musical en cámara.
Sí, diálogo. Es
que, tú sabes. Y entonces, nada, pasó eso.
Y un ambiente frío le añadimos más frío.
Exacto. Y entonces...
sí, porque o sea, esas audiciones son...
Exacto. Que, a veces yo, era bien interesante porque yo estaba allí esperando. Y yo me sentía más nervioso de cuando te toca hacer una audición presencial.
Porque no sabes la que
es
la
porque
que...
Porque en cámara es como que no sé qué es la que hay. Es como sí. La primera. Es una cosa bien extraña.
Sí, porque uno en este tipo de cosas, cuando entra un cuarto, pues uno estudia el cuarto, ¿sabes?
Exacto.
El feeling, cómo se
exacto.
siente.
Y muchas veces los self-tapes, eso es, tú grabas lo tuyo la cantidad de veces que tú quieras y tú envías la parte editada de lo que te gustó.
Pero esto es una combinación.
Aquí es una combinación de que es en vivo, es en Zoom,
te y te esperando jugando. que te den la entrada al meeting.
Cuarto, al meeting,
y
al cuartito. Que...
Y ellos me están viendo.
Y fue bien, literal. No, eso es lo que pasa, porque entonces lo más brutal es que la directora entra, te explica, te presenta a todo el mundo y me dice, mira, yo quiero que haga esto, esto y esto. Mientras haces la audición, nosotros vamos a apagar las cámaras. So,
sí, qué peor.
Que tú no ves nada. Obviamente, pues estás enfocado, chévere. Pero bien interesante, y fue lo más que me mató. Y cuando ya abrían las cámaras, era como que... That was fucking great. La directora, Rachel Shafkin, que eso es una mujer que la adoro, era como tan... Tú sabes, expresiva. Y eso fue como que viniera de ella. Fue
eso
como,
es raro.
Diablo, qué cool. Entonces yo digo, pues ya, déjame creérmelo. Déjame sacudirlo. Ajá. Y te hacen sentir cómodo. Que eso no con todo el mundo. Y a veces en persona eso no pasa.
Por eso.
Porque a veces tú vas a una audición en persona y a veces ni suben la cabeza.
Eso sí.
¿Me entiendes?
O sea, en cierta manera, cuando estás haciendo el cuento y decías, yo creo que no era tan malo que apagaran las cámaras porque tú te desconectas de buscar miradas.
Exacto.
Uno deja de buscar aprobación.
Exacto. Y más cuando ya te está pidiendo que mires a la cámara. Porque muchas veces uno tira para acá y más el personaje que yo estaba haciendo en ese momento, que era el narrador, que tengo que engage con el público, pues es como que no, haz aquí. Y todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer acá. Entonces, en mi mente era como que chiquito, grande, like how they wanted to. Uh-huh. Pero una de las cosas que me di cuenta, Hadestown, igualmente On Your Feet, son personas que les encanta la diversidad. Y entonces, en mi caso, Hadestown, somos dioses. Es un show de dioses. Uh-huh. Todo el mundo puede ser un dios. Pero entonces ellos siempre buscan algo que te distinga okay. Y que te haga diferente de todo el mundo. Yeah. Y entonces algo que yo siempre pienso, y fue una de las cosas que en uno de los one-on-one que tuve con ella, ella me dice, no pienses que tu acento es una limitación. Tu acento es una de las muchas razones por la cual estás aquí también. Porque yo me veo como un gringo.
Ave María,
un gringo. Incluso más ahora que estoy afeitado por Perón, porque el que me conoce sabe que yo estoy siempre con mi barbita. Y yo me quité como 15 años de encima.
Pero, ¿sabes que tengo eso en las preguntas que tengo aquí? Que ha ido fluido tanto que me he mirado para allá.
Yo, si me deja para mí.
Porque no, yo sabía que iba a ser... ya conozco tu flow. pero te iba a preguntar eso mismo. La cuestión de que cuando te castean en Estados Unidos, yo sé que ha cambiado mucho ya, ¿verdad? Gracias a Dios ha cambiado mucho. Pero... Vamos a castel latino, para nada están esperándote a ti.
Exacto.
¿Sabes? Exacto. Mínimo que seas que seas igual de grande que yo.
Exacto.
Algo boricua debes tener.
Sí, sí,
o eres
sí.
Pajito, o eres trigueño.
Exacto.
Tú no tienes absolutamente nada. ¿Sabes? Que yo pienso que coño, no te ha ido mal.
digo, en ese aspecto, a lo que voy,
en ese aspecto,
he tenido la dicha de estar en dos shows que
eso no es lo importante.
Que aprecian la diversidad. Y no lo ven como algo... Porque, vamos, un show latino-latino, si lo que buscan es el estereotipo latino, pues yo no lo tengo. Hasta no. Que me escuchan hablar. Que, vamos, el inglés, pues, uno lo sigue puliendo. Uh-huh. Pero originalmente, incluso, mi nombre artístico es Eddie Noel solo. Pero entonces, cuando voy allá, mi gente me dice, tenemos que meter el Rodríguez, porque la gente cuando te ve o te espera en el room, piensa que tú eres un gringo. Entonces, cuando te escuchan, es como que no es que sea malo, pero... Sí, no es lo que estamos buscando. Entonces,
sí, no da la sorpresa ahí.
Exacto. So, desde un principio, pues siempre es bueno. Por eso allá, Eddie Noel Rodríguez, okay. Por lo menos allá, si es que siempre estoy para los castings, para que vean que pues sí, soy latino.
Esto es un podcast prácticamente en el que vamos a hablar de procesos de casting. Porque Broadway es eso.
Exacto.
O sea, tú sales de un proyecto, terminó el proyecto y es volver a empezar de cero.
Exacto.
¿Sabes? Esto es algo que la gente, bueno, que escucha y ve este podcast, ha oído... historias bien parecidas. Número uno, que aquí estamos hablando de lo bonito, pero no estamos hablando de los 20.000 nos que te has dado en la carrera. Exacto. Nos estamos concentrando en estas tres piezas, que son piezas grandes, conocidas, claro, y la historia del casting. Cuando acaba entonces esta vuelta, que también diste giras y...
Uh-huh. Sí, no, con Hadestown tuve año y medio, y gracias a Hadestown, tan pronto yo terminé el tour, porque ya pues, a mí, digo, agradecido siempre a todo lo que vamos. Siempre estamos hablando de lo lindo, pero también está la parte de que tú como humano, como ser humano, tú dices, ¿qué yo necesito ahora? ¿Qué yo quiero? Y yo he estado nómada desde, por ejemplo, María. O sea, desde María es cuando venía a San Juan todo el tiempo de Vega Baja, después moverme para allá. So, por más de casi 5 años yo he estado viajando o viviendo en hoteles, o que a veces uno dice, ah, que eso es un lujo.
Hasta meter un año.
Tú extrañas tu cama, tú extrañas tu almohada, ¿me entiendes? Llega un momento en que tú dices, pero siempre agradecido de poder ver mundo. Pero entonces en Hadestown, por ejemplo, que incluso Hadestown todavía el tour termina ahora en mayo, básicamente 3 años el tour. Yo estuve 2 de esos 3 años. Año y medio, casi dos, sí. Y yo dije, yo necesito desconectarme. Y yo estaba loco por volver a Nueva York, porque yo dije, ya yo estoy ready para move on. Llego a Nueva York, y el mismo día que llego a Nueva York, me llaman de la compañía de Broadway que alguien se había lastimado, y resulta que cubría los mismos personajes que yo cubría, y me dijeron, ¿cuándo tú puedes empezar aquí? Y ahí era cuando Eddie, que eso es una de las cosas que no se habla, la cuestión de la cuestión emocional, lo que tú necesitas, yo estaba ready para decir no. Y te soy bien honesto y nunca he dicho esto, pero yo estaba ready para decir, yo no quiero. O sea, yo necesito un break, yo necesito desconectarme, yo necesito conectar conmigo mismo, yo necesito ir a Puerto Rico, coger calorcito.
Estabas cargado.
Yo estaba bien cargado. Pero yo dije, espérate, esta es mi oportunidad para hacer mi Broadway debut. Y eso es bien importante,
sí,
para cualquier actor allá.
Sí, porque estamos hablando de Broadway, pero no estábamos en Broadway.
Exacto, que ¿sabes? Vamos, el tour es el mismo show de Broadway, pero en cuestión de créditos...
Y no es the same feeling.
No es el mismo feeling, no es el mismo feeling. Y yo dije, espérate.
Salir así, abrir, ok, salí de la... Y de momento te encuentras que estás en
Times Square. Sí. Y que también me di cuenta que el tú tener ese crédito, ahora para audiciones, tú entras a rooms que regularmente tú no podías entrar porque tú no tienes
porque
un crédito de Broadway. Que es otra cosa que yo no lo sabía, lo descubrí ahora y yo dije, espérate. So, por eso es importante tener ese crédito. Más allá de lo de la paga, más allá de lo... Porque a la hora de la verdad, cuando tú compensas, a veces un tour sales hasta mejor que... para ser honesto. Pero, nada, me dijeron, me llamaron y yo dije, mira, dame una semana y media. Porque también estaba llegando a Nueva York, me iba a mudar. Era como un montón de cosas que estaban pasando. Y yo tenía que reaprenderme el show. Porque aunque es el mismo show, el bloqueo es distinto. O sea, tenía que pasar por 2 semanas, una semana y media de ensayo para ya me iban a poner on stage.
Okay.
Y gracias a eso, a lo que iba a ser 2-3 semanas, terminó siendo casi 3 meses. Después terminé ese contrato temporero y me volvieron a llamar para finales de año, del año pasado. Y a lo que iba a ser 2 semanas, terminó siendo 2 meses. Entonces, pero que ahí sí que tuve la oportunidad de hacer de principal muchas veces en Broadway con gente que llevaba 5 años haciendo el show, y que eso es a lo que me llevo y que conocí mucha gente importantísima allá.
Hay algo que también quiero tocar aquí, porque de igual manera aquí hay un cambio grande, aunque es la misma pieza. Cuando tú estás de gira, sí es revolú de que te vas a hotel, cambias, que sea un vuelo, guagua, whatever, para llegar a los diferentes venues. Pero cuando estás en Nueva York, significa que la diferencia que tenemos aquí es que tú estás todos los días haciendo el show. ¿Correcto?
Digo, en el tour también.
Pero sí, pero tienes que... O sea, hay algunos breaks. No es como ustedes todos los días tenían.
Mira,
estamos hablando de un año que es igual.
La diferencia, para que tengamos más o menos. Tour, por ejemplo... En Broadway y en tour se hacen 8 shows a la semana, no matter what. La diferencia es el horario. En el tour hacemos shows de martes a viernes, un show cada día, y sábado y domingo doble.
Doble.
Para entonces lunes, que es nuestro día libre, estamos viajando para el próximo lugar. A menos que tengamos más de 2 semanas en un sitio, y ahí por lo menos el lunes de verdad es libre.
Es libre. Okay.
Pero también, te digo, un show diario de martes a viernes, pero no te estoy diciendo de los ensayos que tenemos que tener antes del show. Porque aunque es un show que se monta, si el show viene mucha gente que entra y sale, tenemos que ensayar con ellos, especialmente si tu contrato es como ensemble o understudy. Porque los principales casi nunca ensayan a menos que sea algo especial.
O sea, que entonces estamos midiendo que es más duro entonces en la calle.
Exacto, pero Broadway tampoco es distinto. La única diferencia de Broadway es que son 2 shows miércoles.
Y que vas al mismo edificio.
Vas al mismo edificio, pero son 2 shows miércoles y 2 shows sábados. Que entonces tienes un show domingo y por lo menos después del domingo el show a las 3, tú no vuelves al teatro hasta el martes por la noche. Y tienes un brequecito, pero lo mejor de todo es que puedes ir a tu casa. Puedes ir a conectar con tu gente, que emocionalmente Te da algo más chévere. Exacto. Yo aprecio eso más que la cuestión de que, pues, que Broadway o que la gente que te viene a ver, chévere. Eso es chévere y todo lo demás. Pero lo que tú necesitas como que puedas tener un balance de que seas exitoso en la parte artística y que emocionalmente estés bien en tu vida personal. Eso ahora mismito más que
sí,
nunca
porque uno lo aprecia yo creo que mucho. En este ajetreo de tanto espectáculo, tú necesitas un poco de rutina. O sea, sí. Tienes un poquito de rutina en tu vida y si entonces tu rutina de domingo a martes la tienes, porque como que recompensa todo el trabajo que se hace.
Pero muchas veces cuando tú estás en esos shows, tu vida es el show. Y a veces hasta para tú salir con alguien o conectar con alguien, es como a veces in between shows, llegar cerca al teatro, tú sabes. Que uno está agradecido por el trabajo, pero cuando tú vienes a ver, tú eres parte de la máquina y te conviertes en un robot, especialmente si el show está ensayando constantemente. Y por ejemplo, Hadestown es un show hermoso y la gente que ha visto sabe y pues se ve sencillo, pero técnicamente hay que ensayar por cuestiones de seguridad. Porque fácilmente te puedes escocotar, te puedes llevar una silla que no es, y mucha gente no piensa en eso, tú sabes, y sí.
Dicho esto, entonces, ¿cómo llega Evita entonces a tu vida?
Pues mira, Evita, yo he audicionado varias veces ayer en Nueva York, no se me ha dado, pero a la misma vez, cuando me llaman acá, yo dije, pues yo quiero hacerlo. Va a Puerto Rico, quiero hacerlo. Yo tampoco había trabajado con Bass Entertainment, que es la gente que ha hecho In the Heights, que ha hecho West Side
pero
Story.
Pero en esta llamada, ¿dónde tú estás actualmente? O sea, ¿qué
yo
está
estaba,
pasando?
Yo estaba allá en Nueva York.
¿Pero estabas actuando en ese momento?
Yo estaba a finales de año del año pasado, yo estaba en Hadestown. Sí, porque ya mi contrato con Hadestown por el momento terminó, pero igualmente ellos pueden llamar
mañana
en cualquier momento.
Sí.
Pero como saben que estoy acá, pues ellos me dicen, ok, ahí no lo tenemos ahora. Cuando esté en Nueva York lo podemos llamar. So, y I'm not mad. Yo prefiero eso, estar...
Ah, no, definitivamente. Sí.
Por lo menos sí. Para este show. Uh-huh. Y entonces pues me llamaron y pues me dijeron, mira, tenemos a Perón, ¿te interesa hacerlo? Y yo dije, vamos, porque yo estoy libre. Para febrero yo voy a estar libre. Y si me aparece algo, yo lo tengo ya. Incluso me han caído unas cositas de allá y me están llamando. Y yo dije, mira, ya yo estoy, ¿sabes? Esta fecha voy para Puerto Rico porque no solamente porque era hacer el musical, sino que ya yo quería estar acá. Yo quería estar acá, quería conectar con mi gente. Exacto, exacto. Y Perón ha sido un personaje que me lo estoy disfrutando mucho, que en comparación a lo que hace Cherry Torres y Víctor Santiago, que es una labor titánica, que no solamente ellos dos, porque Cherry pues, es como Evita, Víctor Santiago como Che, el ensemble, o sea, el crew de gente que tenemos es igual o a veces hasta más importante que los tres personajes principales. Por la cuestión de los bailes, por la cuestión de lo que tienen que mover, es una labor titánica y están ensayando muchísimo.
Y siempre ayuda a estar en tu tierra, man.
Sí, no, eso también, acá.
Por más que uno quiera mentir,
sí. Es otro meter los pies en la arena en la playa, la tuya, porque tú vas a cualquier otra playa y no se siente igual.
Sí.
Tú sabes, meter los pies ahí, que vaya bien, me hace falta ir para la playa un poquito. Pero eso siempre ayuda muchísimo y de verdad que eso lo valoro mucho y también que mami te cocine, tú sabes, la familia,
aprovechan el tiempo que te tienen.
Exacto. A mí me hacía mucha falta, especialmente después de haber pasado las navidades allá en Nueva York, que a las 4 de la tarde ya oscurece y tú no te das cuenta cómo te afecta eso y porque no es mi costumbre. ¿Me entiendes? Y yo veía cómo yo sentía esa decadencia y esa pesadez, y tienes que buscar maneras de escape para
coger
tu vitamina D, para, tú sabes.
La gente ve las Navidades Nueva York como si fuera una película de Netflix, y no es así. Nope. Uno solo es dura.
Exacto, solo, porque si estás con alguien, pues tú te... Pero solo, papi.
No está fácil. Algo que a mí siempre me gusta hablar con personas que sé que tienen el trabajo como lo que es lo demandante que es un show de Broadway, es ¿cómo tú te mantienes vocalmente? ¿Cómo tú bregas con esa situación de estar todos los días cantando, bailando?
Pues mira, los entrenamientos.
Físicamente, overall.
Sí, no. En mi caso allá, pues como también cuando estás en un lugar, a veces es fácil. Pues yo me tiraba para el gimnasio antes de ir al show. Entonces, pues tú sabes, era como... Ahí uno creaba una rutina y eso es lo chévere, estar en un mismo sitio. Uh-huh. Tengas o no tengas ensayo, más o menos te programas y es más, es chévere. En mi caso, como no siempre estaba on stage, porque ya los últimos meses ya era como lo que se llama un standby.
Okay.
Yo solamente cubría los dos principales, que vocalmente eran bien distintos. Tiene Ajá, es que está acabado todo el tiempo. Y Hermes, que está acá. O sea, era vocalmente, era como que yo tenía que hacer calentamiento para ambos, por si acaso en el mismo show me decían te toca estar on, pues tienes que estar ready, que eso es otro estrés que mucha gente no don't think about it. Y cada vez que veo un understudy que está on o un swing que está on, mucha gente como que, ah, gente, no, usted no sabe la labor increíble que tiene un swing, un understudy o un standby y la estamina que tienen que tener para poder entrar en cualquier momento. Así que cuando usted vea eso,
hablando de un poquito
más de cariño.
Estamos hablando de humano, puede pasar cualquier cosa.
Y que esa persona que está como swing o standby no solamente tiene el personaje principal que hace todas las noches, tiene 5 personas en su cabeza. Tiene 5 armonías en su cabeza. Y en mi caso yo tenía los 5 workers más Hades y Hermes. O sea, tengo a 7 personas en mi cabeza que me pueden decir con un día de antelación, con una semana de antelación, como media hora antes de empezar el show, que me ha pasado. Hubo un personaje en el tour que Hermes, por ejemplo, el que hacía originalmente, él nunca faltaba. Y por 8 meses estaba ahí consistente. Y lo que era mi último día en el tour, que yo había guardado todo. Yo había guardado maquillaje, yo había guardado todo. Y estoy ready ya para irme. El stage manager me dice, él vino, pero él no lo va a hacer el show. Estaba medio enfermo. So, 45 minutos antes de hacer el show, de un personaje que yo no había hecho hace 8 meses. Que vamos, lo veo todas las noches, que a veces uno los ensayos, pero otra cosa es tener las 2,000 personas frente a ti y tú eres el que está narrando la historia.
Ya.
Yeah. Y me tiraron y ese show fueron 2 shows ese día. E incluso ese show me dijeron, te puedes quedar una semana más. Porque por la necesidad, porque también la gente no piensa lo del COVID cuando se enferma. O sea, nosotros somos humanos. Claro. Y la gente a veces piensa que son máquinas y cancelar un show.
No, es que la gente piensa muchas veces que este es el show, el que vio, exacto. Y no existe más ninguno. No, llevamos 7 días.
Te tocó el
de hoy, el segundo de hoy.
Sí, no, y los 5 shows corridos básicamente un weekend en el tour, porque vamos, viene desde martes, miércoles y jueves, pero entonces ya viernes terminas por la noche, para el mediodía estaba el otro día en el sábado para hacer 2 shows.
Tú me levantas, me abriste otra, porque yo pensé que cuando estaba en el tour era... viajar, montar, como lo montaba, ¿sabes? Y era más de fin de semana que de lunes a domingo.
No, porque para recuperar tu inversión tienes que tirarte los 8 shows a la semana. Por lo menos Hadestown podía en una semana recuperar. Pero, por ejemplo, shows como Frozen, los estos shows de Disney que son grandes, que tienen tanta gente, Hamilton, mínimo tienen que estar 2 semanas en una ciudad para poder hacer recuperar, haciendo los 8 shows a la semana.
Claro, o
sea, mínimo tienen que hacer 16 shows para poder hacerlo.
Claro, qué duro.
Si no, es bien duro y la gente, tacho. Sí, es duro, pero es gratificante, mano. Y yo aprendí muchísimo y como swing, el poder abrir tu mente a aprenderte tanta cosa. Al principio estaba súper asustado porque era mi primera vez que para Hadestown y yo estaba empezando un tour nacional. Porque On Your Feet yo empecé cuando ya estaba corriendo. So, yo aprendí lo que me tocaba.
Yeah.
En Hadestown yo tuve que adaptarme a lo que Rachel Chavkin estaba adaptando para el tour también. Y de momento te aprendías esto y de momento, ok, esto no va, apréndete esto otro. O sea, yo tenía que estar adaptándome con los otros personajes que yo estaba cubriéndome. Y las armonías, la misma canción en distintas armonías, para mí eso era el reto más brutal.
Con todo lo que has contado aquí mentalmente...
Drenante.
Es drenante.
Sí. Estamos locos porque tenemos cuero duro.
Sí.
Y porque pues, pero a veces siempre me paso relajando con eso, que dicen, que los artistas están locos, pero es que nosotros nos enfrentamos... a ciertas cosas que yo digo que los moguls, a la gente normal, por así decir, no se enfrenta. Y tenemos que tener cuero duro.
Sí. Pues ahora iba con eso. ¿Tienes algún tipo de
escape?
¿Qué haces cuando ya quieres que esa mente no piense? Eso, despedirle mucho al cerebro es difícil. Pero hay momentos que dices, mira, yo quiero apagarme un rato.
Pues yo,
¿tienes alguna técnica?
Yo descubrí yoga.
La
yoga me ha ayudado muchísimo. Y yo no era mucho de meditar y qué sé yo, y todavía. Pero lo que es la yoga y el gimnasio son los momentos en que yo me pongo mis audífonos o me voy en el viaje y ahí me desconecto. Y es bien importante. O si no, pues ir a algún sitio pues solo, un parque, hacer ground, la arena. Que todas esas cosas yo antes decía, que no. Pero sí, hacen mucha diferencia.
Es que uno no lo siente, pero de momento, en un abrir y cerrar de oro, pasa un año.
Me ha pasado.
Y tú haces como que, wow.
Me ha pasado un año viendo a mis sobrinos, viendo a mi familia, y de momento es como que, pero pasa. Sí, que entonces, eso es otra cosa, que a veces uno se da cuenta. Bueno, yo sé las cosas que yo sacrifico, pero mucha gente no sabe lo que uno sacrifica.
Uh-huh. Porque acá, cabrón, allá en Broadway, que me
pasa mucho y vamos, yo agradecido y me emociona cuando la gente, pues, ¿sabes? Reconoce lo que uno hace y qué sé yo, pero no todo es color de rosa, tú sabes, no es lo que se ve en las redes sociales y todo lo demás. Y nos pasa a todo el mundo, en todos los business también, porque uno solamente pone lo bueno y qué sé yo, pero el sacrificio y la cantidad de nos que tú tienes que recibir sin que te afecten tu salud emocional. Entonces, tienes que buscar cosas para tú manejar eso. En mi caso, por ejemplo, las audiciones, Yo hago una audición y yo me desconecto de la audición hasta que me den el callback. Si me dan el callback, vuelvo y busco el documento y pa, vamos para adelante. Pero antes me pasaba que yo pues me quedaba, ah, la audición. Ah, y sigo pensando. Entonces, ¿qué me causa eso? Ansiedad. Me da, causa mucha ansiedad. Y yo me di cuenta que no puedo hacer eso. Igualmente, si le digo a mi familia, o a veces trato de no decirle a la gente que hice una audición, porque a veces, ah, mire, ¿cómo te fue? O por ejemplo, que yo sé que lo hacen con la mejor intención del mundo. Por ejemplo, en este caso, pues mi familia, padres y qué sé yo, pues a veces como que, ah, y te llamaron. Y es como, no, yo te voy a decir, porque, y yo sé que es con la mejor intención, como lo repito, pero para la salud de uno es
pero
como
no
que
entienden
yo
proceso.
Suelto. Porque no
exacto. Es que lo que pasa es que no entienden proceso.
Exacto.
Yo dejé de hacer algo, ¿sabes? Cuando yo me reunía un proyecto, ya yo no lo digo.
Exacto.
Número uno, que de 10 proyectos, probablemente 9 se caen.
Uh-huh.
Y la gente piensa que tú te reuniste hoy, ya nació, ya te, le dieron visto bueno. No. Y uno, pues, con el tiempo, empieza a crear eso que dijiste ahorita, ese cuero duro de no lo cojas personal, porque no es que tú eres menos malo que el otro.
Exacto.
Era que no era el papel para ti.
Son muchos factores. Son muchos factores
keep it walking, ¿sabes? Tienes que seguir caminando.
Y yo considero que tú como artista, tan pronto tú reconozcas en el business que te metiste y que no puedes coger todo personal, porque si no, te vas a estar frustrado toda tu vida.
Uh-huh.
Tan pronto tú reconozcas eso y hagas paz con eso, todo va a fluir más. De verdad. Yo considero porque a la hora de la verdad tienes que ponerte en prioridad y el trabajo, pues sí, el trabajo y uno lo lucha y va para esa audición, pero si no se te da, no es porque no seas talentoso. No es porque no les gustaste, es porque necesariamente quizás no es lo que ellos estaban buscando.
Correcto.
Pero, que es algo que siempre le digo a los estudiantes, quizás en ese momento no te cogieron. Pero para otro proyecto, ese mismo productor, ese mismo director,
¿te acuerdas?
Tú eres perfecto. Y lo digo porque me pasó.
Te pasó.
Con On Your Feet, ¿me entiendes? Y así que, que todas esas audiciones siempre hazlo como lo mejor que tú puedas y cuando termine, sacúdelo, no lo cojas personal y vete y date un palo celebrando lo que hiciste.
Ahora vamos. Eso, cógelo en serio, que eso es bien.
No,
eso es real.
Hay gente que tiene tradiciones, gente que va y se come este pedazo de pizza que siempre ha querido, uh-huh. O va y come galleta o come helado. Sí. Yo voy a la barrita, dame un coco con un toco.
Estas carreras es como cuando estás en dieta, el día de.
Es como el cheat day, exacto. Saliste de un callback y tú dices, no, espérate, pues ya, porque es bien interesante. Tú saliste y la presión que tú se te va, es como que se te va todo a los pies, es como sí. Que terminaste esto y dices, yo necesito un palo. Sí. Es real. Y en realidad ese palo es como para celebrarte lo que tú hiciste. Esa labor que no es paga. Esa labor que tú ahí te sacrificas está. Por tiempo y que tú como artista tienes que reconocer que ese es el trabajo difícil. Porque ya después que tú tienes el guiso, en este caso el 8 de Broadway, es hacer lo mismo 8 veces en semana y mantener la estamina para eso y mantener la armonía, que te sientas contento con lo que estás haciendo. Pero el trabajo difícil, que es el que no se paga, tienes que recompensarte con un palito si quieres.
¿Qué carrera para tener muchos iPhones ricos?
Exacto. Porque yo siempre, mira, igualmente lo
quiero, despierta y ese coño, ¿cuándo termina esto? Porque es drenante, es una cuestión bien drenante.
Es drenante y uno tiene que buscar los escapes.
Porque como quiera aquí en Puerto Rico, tú sabes que trabajas para el fin de semana.
Exacto.
¿Sabe? Aquí no se trabaja para de lunes a domingo.
Uh-huh.
¿Sabe? Es bien diferente la cuestión de los.
Y que mucha, eso es otra cosa también que es importante que la gente aprecie. Yo digo ahora también por la gente de Evita, de lo que estamos trabajando, el ensemble. Gente, hacemos el show. En mi caso, yo vine para hacer el show. Pero aquí, gente que están haciendo lo que yo también hice antes de mudarme para Estados Unidos, que hacemos nuestro trabajo. De la madrugada de las 8 de la mañana a 7 de la mañana, hacer las horas, ya si trabajas en una escuela, trabajas haciendo lo que sea, para venir a ensayar a las 5 o 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, para irte a tu casa, a tratar de dormirte lo antes posible, porque también la adrenalina está en high, para uh-huh. coger el sueño a veces es más difícil,
uh-huh.
para levantarte el otro día, porque nosotros estamos ensayando, estamos cuando comenzamos a ensayar, de 4 a 10 de la noche, todos los días. Estas últimas semanas que estamos en la recta final, estamos de las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche o hasta las 10 de la noche. Y hay gente que no viene, no todos son de San Juan, gente. Hay gente que viene del sí, sur, hay gente que viene de Atillo. O sea,
que le añades una hora de nada más de
llegar. Exacto, exacto. Que usted cuando aplaude a ese corillo, a esa gente que está en escena, no es solamente por lo que está viendo en escena ahí, es por el sacrificio que está haciendo para poder hacer arte de calidad en Puerto Rico. Así sí. Que piensen eso cuando den el aplauso.
Yo creo que, eso que acabas de decir es muy cierto y mucha gente ni lo piensa.
No, son muchos sacrificios.
Porque hay mucho sacrificio aquí para que solamente tú te sientes y veas la pieza.
Exacto.
Este,
porque es bien fácil criticar, es bien fácil desmantelar a la gente en redes sociales y todo lo demás, pero trépate ahí.
Eso significa sentarte un momento y
sí, meter el teclado. Sí.
Eso es un mamey. Me alegra mucho que tengas la oportunidad de hacer estos proyectos también después de probar Broadway, regresar a tu isla y hacerlo.
Sí,
yo creo que como artista yo creo que es muy importante.
Y que siempre fue mi enfoque también, perdón que te interrumpa.
Ajá.
Porque mucha gente piensa, ah, te fuiste para Estados Unidos,
pues te no vas a quedar allá.
Trabajar acá. Gente, no. Yo soy obrero del arte. Y el que me conoce aquí sabe que había un técnico en Bellas Artes que él me decía Guizomán, que en paz descanse. Él siempre que me veía, porque ese hombre me vio desde pintando piso, haciendo escenografía con mucha gente que me ha dado muchas oportunidades. Y yo empecé haciendo de todo, que tengo la oportunidad de apreciar todo eso. Y me vio haciendo todo eso. Me vio en panties y brasieres haciendo las jaulas de las locas. Por eso él siempre me dice Guizomán, porque me ha visto haciendo de todo. Y yo considero que tú como artista es bien importante que aprendas a hacer todo eso para que lo aprecies. Y cuando estés en una producción, aprecies la labor de cada cual. Y eso es una de las cosas que para mí, cuando estaba allá afuera, me di cuenta que muchos actores no necesariamente aprecian la labor de otros porque ellos se educaron a solamente ser actor.
A ser actor.
Que está bien, chévere. Pero considero que el tú saber lo que hacen los demás te humaniza más y puedes conectar con ellos y a la misma vez te protegen. Tú sabes que también es otra cosa
Y este país nos enseña a que hay que hacerle todo.
Hay que hacerlo,
En Puerto Rico, cuando hablamos de teatro, hay que hacerlo.
Cuando yo les explico cómo nosotros hacemos teatro acá, ellos se quedan en shock.
Sí,
y dicen, mira, es nuestra realidad y lo hacemos y nos lo disfrutamos. Tú sabes, y los técnicos no se aburren porque no le dan al mismo botón por 2 años, tú sabes, que también es otra cosa. Los crew y los técnicos, no solamente aquí, allá también, está brutal. Eso sí que no duermen. Porque eso es un detalle que mucha gente no piensa. Ellos desmontan el show domingo por la noche para amanecerse, para desmontar todo eso, para coger las guaguas estas que donde ellos se duermen, para llegar a la otra ciudad lunes por la noche, para empezar a desmontar. El martes, cuando estamos haciendo soundcheck, a veces están con los últimos tornillos y los últimos ajustes y iluminación. Eso sí que no duermen, mano.
Es fuerte.
O sea, mover un show de esa magnitud, no solamente allá, acá también. Ahora mismito, nosotros estamos aquí, pero yo sé que están desde las 8 de la mañana bregando con luces allá para que el viernes eso esté ready. Tú sabes que eso es otra cosa. Nosotros tenemos la oportunidad que tenemos el teatro desde el domingo. Hay producciones aquí que solamente tienen 2 o 3 días para hacer tech. Cada cue, tú tienes que ir luz por luz, mover, tú sabes, para que le den... Que eso no es un botoncito y ya. No es como TikTok que te edita el video y ya.
Exacto. Entraron al teatro.
Ya desde el domingo estamos allá y estamos haciendo spacing, más mientras estamos dando escenografía y todo. Sí.
No me cabe la duda que va a ser un hecho espectacular. Es una historia espectacular. Y talento hay. Talento hay. De verdad que vamos entonces una vez más a recordar que Evita va a estar este fin de semana desde el 5. Así que vayan a Bellas Artes o llamen a...
Pietix.com, PietiX.com, o más fácil, evitaelmusical.com, que lo lleva directito ahí.
Cuando termines ahora con Evita, ¿regresas entonces nuevamente a Estados Unidos?
Voy a estar aquí hasta mitad de mayo porque voy a hacer un proyecto también en la Sinfónica. Y ya después de ahí, pues entonces regreso a Estados Unidos, pero voy y vengo.
La vida es gitana,
es la que hay. Sí, yo sigo siendo nómada.
De verdad. Agradecido.
Gracias,
¿verdad?
Manito, por
estarte un rato a hablar con nosotros aquí. ¿Dónde te pueden conseguir las redes sociales?
Edinoel R en todas las redes sociales.
Esto se lo doy a todo el mundo que pasó por aquí, es un pequeño recuerdo. Que lo pongas en el bulto de ensayo, lo que sea, pero que sepas que estuviste aquí hablando conmigo en
Hablando
24 Frames.
Gracias.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo para terminar, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye. We'll be right back.